Buenas noches. Siempre tratamos de establecer pautas, ecos, inercias, legados de una historia evolutiva que siempre se miró a sí misma, pero también de a momentos tuvo que inspirarse, tuvo que traccionar sobre lo que plantea el futuro. Y quizás, ya que hablábamos en el último club, hicimos una especie de recorrido evolutivo de la indulgencia, ¿no? Y de la función cultural y social de la necesidad o la dinámica para congraciarse. Quizás este jueves esté dedicado a un aspecto que se relaciona con lo que es el imperativo del gran imaginario y podría pensarse como tratar de ver antecedentes de las excusas o los pretextos para, en los momentos de la historia en donde no teníamos como especie el poder o la capacidad de hacer algo, ¿cómo hacíamos para lidiar con esa incapacidad y congraciarnos con esa imposibilidad puntual de ese momento? Y esas miradas iban generando lo que es la indulgencia contemporánea, pero se remontan a un tiempo en el cual podríamos pensar que la lógica estaba regida por todo lo que haría si pudiera. Como que buena parte de varias tendencias de lo humano, sobre todo a partir del siglo XIX, pueden descansar en esa premisa, ¿no? Es como que no solo que no se pueden un montón de cosas, sino que existe esa atracción, existe ese atractivo insatisfecho, ese deseo trunco de todas las cosas que uno se imagina que uno podría hacer, pero en algún punto está tranquilo de que no puede hacer. Entonces, al abrigo de esa imposibilidad, hay todo un conjunto de dinámicas culturales que van haciendo su trabajo. Casi como que podríamos pensar que el estadio tardío de la última humanidad se afinca especialmente en todo lo que podría hacer, pero no puedo. ¿Cuál es el papel que tiene la imaginación con esa dinámica, con esa indulgencia, con esa clase muy particular de indulgencia, ¿no? Que es la indulgencia que media con el deseo y con la posibilidad. Es decir, porque hablábamos la otra vez que era curioso que en el momento histórico en el cual menos hace falta la automatización del genio, capo, sí, crack, vos podés, ¿no? Pero que de todas maneras hay un resurgir de eso. Y entonces, como modelo analítico, yo les propongo, en continuidad del último club, revisar la idea de qué pasa con lo que venimos arrastrando de una época en donde las posibilidades solo podían ser un deseo trunco. Hoy tenemos un escenario bastante diferente, en el cual hay una explosión de posibilidades, una ostentación de el poder que ya no se puede disimular, y ahí la indulgencia tiene que aprender nuevos mecanismos, nuevos ardides. Lo que haría si pudiera ya no puede funcionar de la misma manera que solía hacer. Es decir, cuando vos podés una cantidad sorprendentemente alta de cosas, los mecanismos para postergar esa acción, para excusarte, para justificarte, empiezan a trabajar por carriles culturales alternativos. Es interesante ver lo que ha sido la historia de la ciencia ficción como mecanismo también de justificación, ¿no? A mí siempre me gustó pensar la ciencia ficción como un portal hacia lugares que, si bien decididamente no existían, pero que incluían una secreta promesa de intento de llegar a eso. Es decir, a mí me gustaba pensar, fue otra de mis decepciones, si se quiere, con el campo de la expresión artística, que la ciencia ficción, dentro de su imposibilidad manifiesta de concretar, pero escondía una cláusula de, bueno, cuando esto sea posible, vas a intentarlo. No, no es que es algo que, con lo que vos te congraciás exclusivamente porque existe una distancia que te excusa de implementar eso, sino que es algo que no está a tu alcance, pero si estuviera, tu conducta sería distinta. Ahora, es interesante ver cómo las subculturas vinculadas a la ciencia ficción han ido corriendo el campo de la indulgencia como si fuera un horizonte que siempre se desplaza a medida que uno se mueve. Como que la atracción de lo difícil, de lo que era imposible, no tiene un especial influjo en lo contemporáneo. Es decir, las cosas que hasta hace relativamente poco solo eran aproximables desde el deseo y desde el sueño desaforado, hoy, merced a un mecanismo bastante sofisticado de la cultura central que tenemos que tratar de dilucidar, en particular esta noche, pero parece ser que el estar tan cerca y el ya no tener las excusas de no poder hacerlo, no han de alguna forma permitido que surjan nuevos motores, es decir, una gravitación especial de aquello que era imposible hasta hace relativamente poco y ahora ya no lo es. En ese punto, si uno piensa la ciencia ficción como lo que haría o las historias que se destraban a partir de una disponibilidad, en particular una disponibilidad técnica, ¿no es cierto? Por eso se llama ciencia ficción. Parecen ser los mundos que se habilitan o se habilitarían cuando determinado avance de la técnica destrabara narrativamente todas esas historias que por el momento están condenadas a ser solo eso, historias de la imaginación. Ahora, la ciencia y la técnica se han desplazado brutalmente. ¿Y cuáles son los destrabes narrativos que surgen a partir de eso? Parecería ser que muy pocos. No parece haber una disparada exponencial de las historias profundas, de los basamentos no científicos o no técnicos, de esas historias que supuestamente habitaban los mundos provistos de disponibilidades técnicas lejanas en esa época. Hoy tenemos una narrativa que en algún punto permanece impávida, permanece congelada, como si ahora nos viéramos obligados a revelar que el verdadero objetivo de esas historias era excusarse. Buena parte de la historia de la ciencia ficción y de las ficciones más generales, en el fondo podrían haber sido simplemente una maniobra de la indulgencia industrializada de la cultura central. Algo así como una gimnasia para recordarnos que siempre existen cosas que se parecen a lo imposible. Siempre existen cosas que están en algún futuro imaginario y indiscutiblemente más deseable que el presente que tenemos hoy. Pero por alguna razón, eso cuando parece estar al alcance de nuestra mano, no se concreta. Se movió como el horizonte en algún punto. Ahora, cuando nosotros pensamos que la ciencia ficción era, bueno, sos un canchero narrativamente hablando, culturalmente hablando, tu único límite es que no tenés la tecnología. Entonces estás tranquilo porque todas esas historias magníficas, esa vida increíble que podrías tener, como no existe esa tecnología que forma parte de ese imaginario, bueno, no tenés esa vida. Ahora, hoy por hoy, las posibilidades se han desatado. ¿Cuál sería el elemento que de nuevo forma parte de la escasez? Es decir, que se escapó de la provisión. Porque la ciencia ficción se basaba en que la narrativa estaba, la humanidad estaba. Lo que faltaba era la técnica, lo que faltaba eran los medios para que esas historias pudieran desencadenarse. Ahora, la parte técnica está. Varias preguntas. ¿qué es lo que se desanuda o qué es lo que falta para que lo que no se desanuda lo haga? ¿Cuál es el recurso, lo que se llama en química el factor limitante en una reacción química? Falta algo, sobra algo y falta otra cosa. Parecería ser que ahora, en la era de la superdisponibilidad técnica, tenemos que enfrentarnos a que el verdadero desafío es la cultura ficción, no la ciencia ficción. La ciencia ficción casi parecería ser un mecanismo ultraconservador hoy por hoy, porque parece transmitir la idea de que siempre te falta algo. Siempre te faltan 5 para el peso para que puedas tener esa vida extraordinaria. Pero no, parece que lo que te falta es otra cosa. Parece que yo te puedo tirar con todos los medios, todas las posibilidades técnicas, y vos tenés que ir a buscar la falda protectora de la ciencia ficción, que en este momento ya prácticamente habría que abolirla. Cuando hace un tiempo yo me empecé a investigar un poco los ámbitos sociales y culturales de la ciencia ficción contemporánea, y me llamaba la atención el conservadurismo cultural de los ámbitos de la ciencia ficción. Ahí empecé a esbozar un poco este razonamiento. ¿Cómo es la función limitante, excusatoria, indulgente de los escenarios en donde tan fácil es usar la imaginación en un aspecto negativo? La imaginación como un mecanismo para contabilizar aquellos aspectos que te faltan, ¿no es cierto? Aquellos futuros que no te ayudan, casi te diría que no te obligan a tener un presente diferente, sino que lo dejan en el lugar de la fantasía remota. En algún punto, si pensamos en el factor limitante, en qué sería la excusa que hoy por hoy se te permite plantear, tendrías que hablar de cultura ficción. Tenés todos los medios, tenés toda la tecnología, pero lo que te falta es una cultura imaginaria, que en este caso habría que preguntársela si se la podés pedir al futuro. Porque a diferencia de la ciencia y la técnica, que son provistas por la época, uno no crea toda la ciencia y la técnica que va a usar. Uno es usuario de una disponibilidad que por definición es externa a uno. Forma parte de la época. Ahora, lo interesante es que la cultura, y en particular lo que acá llamamos la autocultura, es una provisión que no te la da la época, no te la da el tiempo. Es algo que queda indefectiblemente en el territorio de lo que vos decidís proveerte, armar, implementar en tu vida o no. El campo de la cultura ficción en realidad es el campo de algo que, en vez de ser un futuro indulgente, es el imperativo de un presente en donde, ya provistos todos los medios técnicos, el factor limitante es el deseo y la decisión emancipatoria del individuo de decir que la historia singular empieza precisamente hoy. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero gusto estar aquí este jueves de Cultura Independiente, en vivo. ¿Eh? Como...